¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Y como ya el calorcito está en la ciudad, en el país, y antes de que se convierta en un infierno invivible, hay que disfrutar esta pequeña momento, esta pequeña época en que se fue el frío, y pero sí alcanza a refrescar en las noches, para dar pie a lo que en algunas semanas más ya va a ser una época de asueto para muchos de nosotros, para otros tantos no, pero cuando menos podemos irnos al patio, a la azotea y disfrutar una mini vacación. Y aquí va nuestra propuesta, voy a hacer un par de programas a un género que ya le hemos dedicado estas unas selecciones, pero realmente me gusta muchísimo esta música, el soul latino, o también conocido como Latin Boogaloo, o simple y sencillamente el Boogaloo, género musical nacido en Nueva York, de músicos puertorriqueños, también cubanos, pero la idea de ellos, muchos de ellos jóvenes, muy, muy jóvenes, algunos incluso adolescentes, y que empezaron a aprovechar una oleada que a principios de la década de los 60 venía ya desde la fusión del jazz con el soul y con algunos ritmos latinos. Ahí están los antecedentes, piezas como Watermelon Man de Herbie Hancock, y bueno, hay varias otras, hay algunas cubanas también, algo de Rey Barreto, el Watusi, pero yo creo que la pieza que inicia el género, inicia el furor y da un cambio radical a la música entonces en boga, sobre todo los ritmos considerados cubanos, latinos o tropicales, aquí en México les decíamos, cambian porque la melodía, todo lo que está sucediendo, digamos, en la parte de arriba de la música, es derivado del soul, son melodías muchas veces tal cual de rhythm and blues y en inglés con un ritmo latino, y ese choque implica una simplificación del ritmo que además lo hace muy efectivo en la pista y muy, muy pegajoso. Y quizá la pieza que despierta el furor es esta del gran Joe Cuba y su sexteto, titulada simple y sencillamente Bang Bang.
Get it!
like to see you at the party. Get your shoes on, don't be tardy. Things will be jumping at the party. Everybody, everybody, like to see you out of the party. Get your shoes on, don't be tardy. Things will be jumping at the party.
Tema del 66 es At the Party, en la fiesta, una pieza que acabamos de escuchar a cargo de Héctor Rivera, un sensacional pianista que en realidad era un poquito más viejo, digamos, que la camada que inventó el Boogaloo. Este hombre ya venía de una década antes de haber tocado en orquestas de mambo, de haber tocado la era dorada del mambo allá en Nueva York, en el famoso Palladio. En el Palladium, que era el templo del mambo y donde había batallas épicas de largas horas entre los dos Titos, Tito Puente y Tinto, Tito Rodríguez, estoy Tinto y Tito. Por cierto, gracias a los que me regalaron hoy, me dejaron afuera de mi casa una botella de vino Tinto. Y bueno, Héctor Rivera, gran pianista, este hombre, mayor, y además esta pieza que acabamos de escuchar, como detalle curioso, está emparentada también con otro ritmo que en ese entonces estaba en boga y no pasó a mucho, llamado el Shingaling. Vamos a escuchar a continuación a la orquesta Harlow, dirigida nada menos que por Larry Harlow, un músico conocido en la comunidad New Yorkican como el judío maravilloso. Él era de ascendencia israelita. Este camarada estaba enamorado de la cultura afrocubana, de la cultura, digamos, latina, pero no era casualidad. El papá ya era un músico versado en los ritmos del, digamos, tropicales para nosotros, pero sobre todo son afrocubanos, y ya tocaba en grupos del barrio latino, es decir, el llamado Spanish Harlem, el Harlem del Este. Y este camarada Larry, lo curioso es que aparte de que era un virtuoso del piano, se era tan enamorado de esto que se viajó a Cuba y ahí se puso a estudiar música. Ahí lo agarró la revolución de Fidel, allá en el 58-59, cuando triunfa. Y pues Gabacho, y sin muchos contactos, es obligado a regresar. Sin embargo, el gusanito le quedó siempre. Después fue parte fundamental de la Fania Records, de esta disquera dirigida, entre otros, por Johnny Pacheco. Hizo varias producciones, pero muy chavo fue, claro, también parte de la oleada renovadora del Boogaloo. En su álbum del 67, titulado El Exigente, nos presenta este corte llamado Grooving It to the Afro Twist. Se nota que estamos un poco en la sintonía New Yorkana. Hace apenas unas semanas presentamos una serie de dos programas, de más bien de funk neoyorriqueño y de algunos cubanos también metidos en el funk latino, que es un poco después de lo que estamos reseñando ahora. Esta música, el bugalú, es realmente como oleada muy fugaz. Estamos hablando básicamente así como, digamos, en la cresta de la popularidad del 66 al 68, 69, cuando mucho. Después, claro, hay ejemplos, sigue habiendo música, pero pasa un poco como el rocksteady, otra música que también duró 2-3 años, pero fue fundamental para cambiar el estilo de música del ska alegre, festivo, literalmente dirán los españoles, marchoso, a una música mucho más sincopada, chiclosa, oscura, llena de efectos, que acabaría siendo el reggae, digo, en la versión que más me gusta, porque también hay toda una versión del reggae pues casi casi pop, ¿no? Pasa un poco con como el mariachi, que más que un estilo de música se convierte en un color, y entonces cualquier rola la puedes convertir en reggae con poniéndole el chiqui chiqui de la guitarra, así como la puedes hacer mariachi haciendo rascar la vihuela y las trompetas de vez en cuando. Sin embargo, como estilo, tanto el rocksteady como lo que estamos reseñando hoy, el boogaloo, tienen características que me parecen muy, muy interesantes, muy definitivas, de una personalidad muy propia, y que pues no fue casualidad que sobre todo en el año 67 es cuando vemos una explosión de rolas, y en el 68 ya vemos otros países, incluso como Colombia, incluso México, se suben a la cresta, hasta la mismísima Sonora Santanera llegó a tocar varios boogaloos, entre otros un boogaloo lento que se llama el bómboro quiña quiña, es básicamente un boogaloo. Vamos a escuchar ahora a Joe Torres, un tremendo timbalero también del barrio del East Harlem, del barrio latino, que al igual que los de su generación, inicia en el boogaloo, en el shingalín también, en como dijo la rola anterior, en el afro twist, y poco a poco van todos ellos migrando hacia la salsa de Fania, la salsa ahora conocida como salsa dura, de los años 70. Joe Torres presenta de su álbum Latino con Soul un rolonón, una de mis favoritas definitivamente de este género, Get Out of My Way, salte de, quítate de mi camino, Joe Torres.
Tierra va a temblar en Santiago, tierra va a temblar en Camagüey, que no me llore, mira monina, negrona linda, amarra mi huella, get out of my way. I say to get out of my way, get out of my way. Fuera ya, porque me castiga mucho ese lampioncito, mi lapito, mi tiflauticamente, curvilúdica y anacronística, super heterodina y microsincrónica. Había una chiva ética, pelética, peluda y pelitancuda que tenía un chivito ético, pero mira lo tuyo, es la muerte. Se acabó lo que se daba, negro, mira, sarampión, pión, pión, pión.
La Marana Atómica.
Caravan. They come from sunlight to moonlight,
maravilla llamada Gypsy Woman, mujer gitana. Se trata de Joe Batán, un filipino, mitad afroamericano, que nació en el barrio newyorican de East Harlem, y para pues una parte de identidad callejera y después también un poco conseguir respeto, se metió de malandrín, fue líder de una pandilla llamada Los Dragones, The Dragons, y llegó a dar incluso a la grande, lo mandaron al bote un par de años, y al salir dijo, ya estuvo de la mala vida del malandraje, y se metió de cantante, con una actitud, muy clara. Llegó a una, supo que sus compas muy cercanos del barrio habían hecho una banda, llegó y dice que había un piano ahí destartalado, sacó la daga, la hundió en la parte arriba del piano y dijo, de aquí en adelante yo soy el jefe. Y bueno, sí se hizo el principal cantante de su grupo. Y él, más que Bugalú, que sí tocaba lo que acabamos de escuchar, pasado este furor, no se fue de lleno a la salsa. Él simplemente siguió tocando lo que él llamaba el Latin Soul, el soul latino. Y siempre fueron sus primeras, sus dos grandes amores, la música, los ritmos cubanos, los ritmos muy sencillos del bugalú, que para mí tiene mucho que ver con el último mambo, pero sobre todo el manejo de la campana, del timbal, pues es la del cha-cha-cha. O sea, es una campana básicamente tocando en los tiempos fuertes, como si fuera incluso algo parecido a la cumbia, aunque los acentos son diferentes en la síncopa, digamos, pero sí tiene esta simpleza que, por cierto, los cubanos desprecian profundamente los percusionistas, porque es demasiado sencillo. Lo mismo que les pasaba con el chachachá, decían, no, la verdad, no, demasiado simple. Y como que no se entretenían, me imagino que es como un baterista ponerlo a tocar el puro bombo, como en las piezas de electrónica. En fin, Joe Batán es de los que más gozó la ola de popularidad del bugalú y de los que más sufrió cuando pasó de moda, de vogue, pasó su momento más fuerte. Y sí sacó un par de discos, cosas interesantes, y algunas baladas, por supuesto, para compensar y sacar un poco la nómina. Por cierto, esta pieza que escuchamos, Gypsy Woman, los clavados en el soul, en las oldies, sabrán que es una pieza de los Impressions, trío vocal, de donde eventualmente uno de ellos demuestra ser un tremendo guitarrista y aún más grande compositor, el gran Curtis Mayfield. Esta rola es, por supuesto, de él. Bueno, Batán. Ahora nos vamos con los hermanos Lebrón, nacidos en Puerto Rico. Todos ellos son varios hermanos, incluso primos llegaron a entrar a esta agrupación, salieron y entraron. Total que si sumamos todos los de apellido Lebrón que han estado ahí, son como 6 o 7, aunque no todos al mismo tiempo, y aparte hay otros músicos también que no, sin relación familiar. Lebrón Brothers inicia también en la cresta de esta ola del bugalú, y eventualmente migran hacia la salsa. Pero en el bugalú alcanzan a hacer un par de álbumes. El primero, muy recomendable, se llama Psychedelic Goes Latin, lo psicodélico se vuelve o se va hacia lo latino. Aquí hay una pieza del 1967, que es la fecha de este álbum, titulada Summertime Blues. We'll be right back.
Regresamos. La maraca atómica. Continuamos.
¡Ay, pero qué buena tonta! ¡Ay, Dios mío!
Tremendo el trombón del gran Johnny Colón, es Boogaloo Blues el nombre de la pieza, del 67, y si no me falla el dato, también es parte de su debut, cuando menos en esos estilos del Boogaloo. Johnny Colón, y yo por mil años, incluso ya platiqué aquí al aire que estuve en su escuela, tomé algunas clases de percusión en la, ¿cómo se llamaba? Harbor School for Boys o Harbor Boys School, estaba en el, que está todavía en el East Harlem, en el Harlem Latino, y por módicos 10 varos la clase te daban una hora de cualquier percusión cubana, como timbales, tumbadoras, bongos, o incluso había clases de piano, de canto, y yo quería que hubiera de tres cubano, pero creo que no había en ese momento, y con todo y lo que aprendí ahí, ni siquiera entendí, aquí valga la aclaración, yo siempre supuse que Johnny Colón era hermano de Willy Colón. Ahora aquí en el corte estaba buscando ahí el dato fijo, el dato firme que me lo comprobara, y después de un rato, porque no está evidente, por ahí en un blog perdido titulado La Rapsodia de la Rumba, dice que no, que la primera cosa que todos asumimos es eso, que son quizá hermanos o cuando menos parientes, y al parecer no, aunque sí son ambos New Yorkans, es decir, nacidos en Nueva York de ascendencia puertorriqueña. Johnny Colón, como digo, tremendo trombonista, pero también pianista y arreglista y líder de orquesta. De alguna manera, lo mismo pasa con Willy Colón, ligeramente más joven. Tan joven era Willy Colón, por cierto, que lo firman a los 15 años. Y a esa edad empezó a sacar algunos sencillos. A los 17 saca su primer álbum titulado El Malo. La mayor parte de esos cortes son de Boogaloo y tienen la voz de su gran camarada en sus primeros álbumes, el genial cantante Héctor Lavoe, aunque no canta en todas. No sé si canta en esta que voy a presentar, que es una de las clásicas de él, es con la que se da a conocer, aparece en el álbum, pero me parece que es un sencillo anterior al 67, anterior al álbum del Malo. El Malo, por cierto, no tiene nada de malo, es un discazazazo. Y aparte de la voz de Héctor Lavoe, incluye a Yayo el Indio y a Elliot Romero, que eran sus cantantes o con los que había empezado, precisamente puede ser uno de ellos dos, la voz principal de este rolonón, que empieza, ya lo escucharán, empieza muy leve y va aprendiéndose Willy Baby.
Oh, yeah.
La Maraca Atómica. Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
You got left. I warned you twice before, but you wouldn't take a hint. Now, baby, look at yourself. You're in a trouble in a deep. Monkey see, monkey do.
Monkey get in trouble too.
Monkey, monkey fool.
You went and blew your cool.
Thought you knew it all.
You went and had a ball.
But what's the worry over now?
'Cause you didn't throw all and how.
Hasn't
even begun.
Well, what's the worry over now?
'Cause you're in trouble and how.
Monkey See, Monkey Do es el nombre de esta rola de New Swing Sextet, este grupo muy fino para su acercamiento a la música. De una vez que pasó esta oleada del Boogaloo, ellos igual se acercaron a la salsa, pero también llegaron a tocar algo de jazz latino. New Swing Sextet es de esos grupos que ha cambiado muchos de instrumentistas, pero se conserva el núcleo, el vibrafonista George Rodríguez y los dos hermanos Justiniano, que están en la sección rítmica, bajo y congas. Este es un muy buen grupo y tiene un acercamiento al género diferente al de otros camaradas que, digamos, empezaban ya desde, como dicen, ya desde arriba, sonando duro. Y ellos hacían, este grupo que acabamos de escuchar, hacía, a diferencia de otros, empezaba como con el puro groove y luego hacía una especie de montuno, es decir, una parte más prendida, más bailable, más directa. Muy, muy interesante lo que hace The New. Bueno, más bien era todavía New Swing Sextet, después le pusieron ya el artículo The New Swing Sextet. Vamos a cerrar con un maestrazo, un conguero, también de la escena neoyorquina, que empezó en el 68 más o menos. Es la única grabación que voy a presentar hoy de ese año, la segunda parte sí traerá más, pero es el gran George Guzmán, que solamente le conozco tres álbumes y uno, básicamente diríamos dos, aunque el segundo es como una variante de su debut, titulado Introducing George Guzmán, presentando a Jorge Guzmán. Este camarada, como digo, nada más en la época del Boogaloo, se le conocen dos álbumes. Creo que después se dedicó por una parte a producir y también a ser músico pues de apoyo de otras bandas, supongo que en la misma Fania, donde recién le habían cobijado con su par de álbumes. Realmente es a veces muy triste ver la cantidad de información que hay de muchos músicos estadounidenses, ingleses, y cómo se va perdiendo los latinos incluso en los mismos Estados Unidos. Marilú es este nombre de este rolonón del gran George Guzmán, y con esto los dejo deseándoles muy buenas noches. Your show, mommy. Esto fue La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.